o pretenden ayudar a reformar este sistema privado de salud que tanto problemas y dolores de cabeza a veces nos da. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días, Patricia.
Alejandra, gracias por acompañarnos. Bueno, hasta el momento todavía no se sabe cuándo va a ingresar este proyecto que pretende reformar el sistema de ISAPRES. Se supone que va a ser durante este año, ahí del segundo semestre, pero sí es un desafío bien importante en general el reformar el sistema de salud con todos los problemas que tiene nuestro país. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes consideran que sí o sí tienen que estar ahí presentes?
Bueno, primero que todo, nosotros lo que hicimos fue generar algunos lineamientos para la reforma al sistema privado, pero haciendo la advertencia de que este es un sistema que atiende solamente a 2 de cada 10 chilenos, y además el sistema que atiende a los otros 8 restantes de los 10 chilenos es el sistema público que claramente nos genera, en el lenguaje de Patricia, más dolores de cabeza que el sector privado. Es un sistema que está en bien en deuda con nuestro país en términos de listas de espera, de deuda hospitalaria, de oportunidad y calidad de los servicios, y que nosotros creemos que básicamente es al cual debiésemos darle prioridad. Ahora bien, dado que este gobierno, y también ha sido una preocupación constante en los gobiernos anteriores, de las espacios de mejora importantes que tiene el sistema privado, en la línea de, por ejemplo, información, en la línea del tema de las preexistencias y de poder generar algunas mejoras al sistema, nosotros pusimos algunos lineamientos que debiese tener esa reforma, también reaccionando a las conclusiones que tuvo el informe de la comisión convocada por la presidenta.
¿Cuál es la principal falencia del sistema privado de salud? ¿Dónde está la traba? ¿Dónde está el que probablemente no lo convierte en un sistema que a todos nos deja satisfechos?
Más que principales falencias, yo veo espacios de mejora en las líneas de lo que es la información. Las tres personas, o sea, nosotras tres que estamos acá probablemente somos usuarias del sector privado y sabemos que nos es un poco difícil comparar planes, poder contar con información respecto a las coberturas, información más comparable y más amigable para el usuario. Otro espacio de mejora es el tema de la movilidad de las personas, sobre todo aquellas que tienen preexistencia. Y el otro gran espacio de mejora que tiene el sistema va en la línea de transparencia en los reajustes de los precios, porque estamos en un sistema de salud, no solamente el chileno, sino que a nivel mundial, estamos en un sistema donde los costos de la salud crecen, producto de varias cosas que no son tendencias chilenas, son tendencias a nivel mundial, que tiene que ver con el aumento en el uso de las prestaciones, que tiene que ver con las mejoras tecnológicas, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, que hacen necesario que los planes puedan, en el fondo, ver reajustados sus precios para poder ofrecer mejor calidad en los servicios.
Sí,
y en esa línea, la cobertura, la transparencia respecto al reajuste de precio y permitir que las aseguradoras privadas reajusten los precios de manera objetiva y transparente es otra oportunidad que requiere ser revisada.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Alejandra Candia, quien es coordinadora del programa social Libertad de Desarrollo, y yo estamos hablando sobre el tema de la salud, cómo reformar, cómo mejorar. Estamos hablando de lo que pasa en el sistema privado. Tú mencionabas ahí varios puntos. ¿Qué pasa también con la discriminación por género, por edad? Siempre se cuenta esto de que las mujeres enfrentadas a la misma situación que un hombre, a una enfermedad, algún problema, resulta que termina o pagando más o le cubre menos.
Bueno, ahí se han hecho varias propuestas respecto a cómo avanzar en esa materia, y una de ellas es, bueno, tanto en la propuesta de la comisión actual como en también algo se habló del gobierno anterior, la idea de generar un plan, en el fondo, que un plan que tuviese igual cobertura tanto para los distintos usuarios, que se le llamó el plan básico, se le llamó el gobierno pasado el plan garantizado, la comisión que entregó sus conclusiones le llamó plan de seguridad social, pero en el fondo que tenga una cobertura comparable y que permita a los usuarios movilidad independiente de su sexo, independiente de sus preexistencias, y que haya un fondo de compensación de riesgo que permita en el fondo compensar a las aseguradoras producto de los mayores costos que distintas personas tienen en su salud.
Es como el DESDE, o sea, eso es lo que me refiero, o sea, que alguien sepa que de acuerdo con determinado ingreso y cotización va a acceder a cierto plan, porque como tú decías, estamos con Alejandra Candia, que es coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, hablando sobre las propuestas de este instituto para reformar el sistema de salud privado. Uno de los mayores problemas es la información, y uno, no sé si a ustedes les ocurre, siendo personas informadas, que regularmente están pendientes de las informaciones, de las noticias, cuando te presentan el plan de salud, uno prácticamente no entiende nada y se siente una prácticamente analfabetas en materia de salud, de prestaciones, te hablan de una información bastante, bastante encriptada. ¿Este plan debería ser un DESDE además que fuese fácil de comprender, de entender?
Claramente, ahí justamente la propuesta sería, y ahí hay harto consenso, respecto a que la propuesta sería tener un plan como tal como dices tú, como un DESDE, que tenga una cobertura conocida por las personas, y que cada aseguradora privada cobre en el fondo en base a este plan básico y permita el fondo que la única diferencia de precio pueda ser respecto de distintas redes donde la aseguradora te permita acceder a este plan básico.
La prestación de lo mejor de una clínica determinada,
exacto,
o un centro de salud determinado.
Y que al final del día tú vas a tener distintos precios de planes de acuerdo a las preferencias que tú tengas respecto a redes o, evidentemente, a mejoras que pueda tener este plan básico. Mejorar la cobertura de este plan básico o mejorar la atención o la red a la que tú puedas acceder. Ahora, lo importante, y yo creo que el mensaje es que, a diferencia de lo que propone la comisión, al menos en su propuesta mayoritaria, que es avanzar en el largo plazo a un seguro único, que en el fondo básicamente desaparece, terminar con el sistema multiseguro. Nosotros valoramos la existencia del sector privado y las aseguradoras privadas.
¿Te refieres a los seguros complementarios?
No, me refiero al hecho de tener dos aseguradoras. Hoy día tenemos dos grupos de aseguradoras.
Claro,
tenemos
la pública y la privada.
Exactamente. Y en esa línea nosotros valoramos la existencia del sector privado porque lo más importante es porque este permite ser un benchmark para lo que hoy día tiene el 80% de la población que es el sector público.
Pero no termina generando ciertas distorsiones también, lo digo porque al final, claro, tú dices el sistema público nos genera un montón de dolores de cabeza, pero el sistema público también es el que se hace cargo de las personas que ganan menos dinero, de las personas que están a lo mejor más enfermas y no lo recibe el sistema privado, de los que a lo mejor no tienen ni trabajo. Se hace cargo también ahí el sistema público de las personas de tercera edad, que tampoco pueden llegar e ingresar a una
sí,
ISAPRE.
Y
entonces, tal vez, claro, el hecho de que exista este sistema privado empieza también a generar ciertas diferencias, porque se queda solamente con aquellos que a lo mejor le generan menos problemas.
Ahí, bueno, nosotros también sugerimos de que este plan básico, y en la línea justamente de lo que tú señalas, para que haya más libertad de elección real respecto a los dos sistemas, que este plan básico también sea ofrecido por la aseguradora pública, y que el precio que este plan básico tenga en la aseguradora pública sea en el fondo accesible por todos, y de esa manera que en caso de que los ingresos familiares no le permitan a esta persona acceder no le permitan en el fondo contar con al menos el precio del plan básico en la línea de lo que tú señalas en el sector público, que el Estado le pueda compensar esa diferencia y ese DESDE, que es el precio del plan básico en el sector público, pueda ser utilizado también en el sector privado y generar alguna movilidad.
Más complementario.
No, de hecho, bueno, al revés, ejemplo, sí, la propuesta de la comisión en esta misma línea.
Para darle una forma a esto. Al final tenemos un sistema donde la mayor cantidad de plata está en ese sector privado que es más pequeño y donde atienden probablemente a personas también menos enfermas, y por otro lado tenemos este sistema público que se hace cargo de la mayor cantidad de la población y tal vez donde ingresan menos recursos también. Entonces,
bueno,
¿cómo lo haces para complementar estos dos mundos?
Ahí, solamente para desmitificar un poco ese punto, justamente cuando uno le pone números a esto, nosotros hicimos un ejercicio el año pasado que dice, en el fondo, si tomamos todas las cotizaciones del sector privado, porque la propuesta de tener un solo asegurador apunta justamente a lo que tú señalas y dice que en el fondo, si yo junto lo, porque pensando que el sector privado tiene muchos más recursos que el sector público, dice juntemos todo en un puro fondo y con eso en el fondo tengamos solo un sistema unificado. Pero cuando uno le pone números a esto y toma la cotización legal de las personas del sector privado y le resta el gasto en los dos sectores en licencias médicas, que también es parte de nuestra cotización, uno llega a la conclusión que mancomunando los fondos, juntando las dos cotizaciones, los asegurados en Fonasa solamente contarían con cerca de 300 pesos adicionales al mes. O sea, tampoco es mucho menos de lo que uno imagina. De verdad, yo les puedo dejar en los cálculos de nosotros por ahí dando vuelta, porque es bien relevante desmitificar un poco lo que está dando vuelta antes de pensar en las consecuencias que puede. Entonces uno dice, chuta, por 300 pesos más al mes, ¿vale la pena terminar con el sector privado, con este benchmark que al menos tiene el sector público?
¿Son 300 pesos más al mes en qué sentido? ¿300 pesos que tiene
de aporte? En el fondo, justamente, porque hoy día tanto cerca, cuando uno toma, claro, cotización legal con aportes voluntarios, ahí hay una brecha mensual como alrededor de 20,000 pesos. Pero cuando uno hace el cálculo real, y porque si uno junta los fondos, las personas no tienen por qué estar aportando con su cotización voluntaria a este fondo unido. Entonces, si uno toma solo las cotizaciones legales y le resta el gasto de licencias médicas de los dos sistemas, porque al final eso no va a prestaciones de salud, y divide por el número total de usuarios, la diferencia mensual no es de 20,000, sino que es de 300 pesos.
Estamos con Alejandra Candia, ella es coordinadora del Programa Social Libertad y Desarrollo, para hablar sobre las propuestas de las reformas al sistema de salud privado. Yo te mencionaba hace solo minutos el tema del seguro complementario, porque ha aumentado bastante el uso de este famoso seguro, que viene, como dice su palabra, a complementar lo que no te cubre la ISAPRE. ¿Esto significa que las ISAPRES están fallando en cobertura? ¿Cuál es lo que explica finalmente que uno opte por este seguro que pasa a ser un complemento de tu sistema de salud? O sea, uno ya paga bastante por el plan de ISAPRE y además tiene que pagar por este otro seguro para poder tener un precio relativamente más económico.
Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con las preferencias de los usuarios, pero más bien tiene que ver con este aumento en los costos de la salud y en las mejoras tecnológicas que hacen que el precio del plan, básicamente tal como tú señalas, no termine cubriendo todas aquellas necesidades. Puede apuntar más bien a eso y a ese
Ahora,
tipo de cosas.
En ese mismo sentido, las ISAPRES, cuando explican sus ganancias, atienden, o cuando reajustan más bien el plan, eso quiero decir, cuando reajustan el plan y te aumentan el plan, y estamos en proceso de reajuste además de varios planes de ISAPRES, explican que directamente tiene que ver con el mayor costo de la salud. ¿Es así?
Bueno, nosotros, revisando los números, uno ve que efectivamente el número de prestaciones por persona y también el precio de cada prestación aumenta, y eso tiene que ver con varios factores, tiene que ver y con factores que son tendencias mundiales, tiene que ver con el envejecimiento de la población, tiene que ver con las mejoras tecnológicas. Hoy día las mismas, no sé si ustedes, bueno, cuando se hacen exámenes y ese tipo de cosas, la tecnología de los prestadores ya no es la misma de hace 5 o 10 años atrás. Tiene que ver también con el que nosotros ya, y esto también es una tendencia a nivel mundial, uno va más al doctor que antes, somos como consumidores más informados, entonces también eso encarece el uso del seguro.
Pero en esos temas, por ejemplo, de tecnología, de mayor inversiones o de ese otro tipo de costos, ¿tiene que asumir el mayor precio solamente el usuario? O sea, lo digo considerando la tremenda cantidad de ganancias que consiguen las ISAPRES, ¿no puede ser también ahí algo más complementario para que no todo se vaya al peso del bolsillo del usuario?
No, efectivamente, bueno, ahí la propuesta de nosotros en esa línea va apuntando a que haya hoy día las aseguradoras privadas están bien atadas de manos para el tema del reajuste, porque una cosa es el reajuste propuesto y otra cosa es lo que sucede en la práctica, porque ustedes bien saben, hay un proceso bien importante respecto a estas cartas en el fondo y a la judicialización del proceso, del proceso del reajuste, y en ese sentido el reajuste efectivo no es tan real como el que se propone, claro. y en ese sentido yo creo que ¿a qué debiese avanzar el sistema? A la transparencia y a la objetividad en el reajuste
precios. Es como decir, o sea, en el fondo, tranquilo, vamos a seguir subiendo, aquí tiene la explicación, pero
en el fondo,
las alzas
más que la explicación de que haya, uno, que hayan reajustes por factores objetivos, o sea, que en el fondo uno sepa que va a llegar un minuto, no sé, ya sea por tu edad o por algo, o el fondo transparencia respecto a los reajustes, y el otro, el que las aseguradoras privadas puedan en el fondo decir, sabes que ya, yo te voy a hacer este reajuste, pero en el fondo nosotros estamos apuntando a un nivel predeterminado de utilidad y un poco la línea de lo que sugirió Colmena, en el fondo que ellos tengan libertad.
Eso te quería preguntar, porque Colmena fijó el tope de rentabilidad en 4%, pero que prometió cada, devolver a sus afiliados las ganancias restantes.
Que cada afiliados que en el fondo que se sometan al reajuste del precio. Uh-huh. Y en esa línea que tengan en el fondo objetividad tanto el asegurador como el consumidor, de poder saber, el afiliado, de poder saber, okay, a mí me van a reajustar el precio, pero esta aseguradora, y que tenga ella la libertad, cada aseguradora pueda no, desde el punto de vista, o sea, que pueda hacer su reajuste de precio y que tenga la libertad de poder reajustar, pero sabiendo el consumidor respecto a, y que pueda libremente cambiarse.
Estamos con Alejandra Candia, que ella es coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, hablando sobre los lineamientos que ha presentado este centro de estudios para reformar el sistema de salud privado. Vamos a hacer una pausa, aquí en Mañana Será Otro Día, y vamos a regresar con muchas más preguntas.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.
Hemos seguido discutiendo acá sobre el tema de las ISAPRE, las ganancias, lo injusto muchas veces que nos parece el cobro que nos hacen del plan y lo poco informado que también estamos. Alejandra Candia es coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo y han hecho una serie de propuestas para reformar el sistema de salud privado. Estamos comentando también sobre el alto costo que uno tiene que pagar y muchas veces los reajustes finalmente de los planes de ISAPRE. ¿Por qué los terminamos pagando nosotros? Muchas veces también comentábamos aquí en la pausa que las clínicas también son parte del esquema, porque las ISAPRE son dueñas de las clínicas y finalmente te cobra por un servicio la ISAPRE, pero es prestadora también. Entonces, ¿dónde se puede reajustar eso? ¿Dónde se puede finalmente corregir eso que tanto molesta a la ciudadanía, Alejandra?
Bueno, ahí también uno tiene que ser cuidadoso, al menos a nivel mundial. El hecho de que prestador y asegurador estén juntos hace disminuir los costos finalmente
el
usuario. Exacto. Entonces, ahí también hay que revisar, bueno, hay la legislación en esa línea y ver bien qué es lo mejor para el afiliado finalmente.
Es que finalmente ellos ponen los precios y te cobran. Entonces uno pareciera estar preso del plan de ISAPRE que te tocó y de donde te están prestando el servicio.
Sí, pero en el fondo, entre asegurador y prestador, el hecho, además, hay varios informes, hay un informe de la superintendencia de salud que señala que esta integración vertical, que tampoco además legalmente está permitida bien, pero en el fondo que esta integración vertical no sería tan real como la que uno suele, no me acuerdo los números, pero la que uno suele imaginarse. Pero por otro lado, el hecho de que prestadores y aseguradores estén al menos alineados, permite al final del día ahorro de costo al afiliado.
Pero eso cuando tienes como un convenio con determinada
clínica. El hecho de que tú tengas como asegurador, exactamente, el que el asegurador te ofrezca el planes en red, permite que tú al final del día ahorres
que parte de la misma clínica, el mismo grupo.
Claro, o sea, con el convenio que tienes ahí. Pero por otro lado, igual se registra el alza, el que te va a llegar a ti en el cobro mensual.
Sí, en el fondo es que la alza de costos viene explicada por varios otros factores que no van en el fondo necesariamente solamente explicados por un solo factor. Y además, tal como comentábamos hoy día, el reajuste de precio, dado este proceso, en el fondo de que uno termina apelando al reajuste y eso, para los aseguradores no es tan real como el que se termina viendo y efectivamente los aseguradores terminan enfrentando mayores costos.
Pero si las
al fondo, ¿hacia dónde debiese apuntar el sistema?
Si las clínicas suben sus precios, eso igual se ve afectado en el alza de precios.
Lo más importante acá es que la sensación de incertidumbre que tiene el afiliado debiese superarse, y esa es un poco la propuesta que tenemos nosotros y que va en la línea de que haya mayor objetividad respecto al reajuste y que efectivamente los aseguradores sean transparentes y se les permita hacer estos reajustes porque enfrentan mayores costos, y eso es no solamente en Chile, es a nivel mundial.
Claro, el problema es que el costo al final lo termina pagando ahí el
usuario. El hecho que tú puedas elegir, que ese es el fondo también a otra parte de la propuesta, y ahí también apunta el fondo.
¿Qué negocio tiene asegurado esto de que si me suben a mí los costos, yo se lo cobro?
Como tú tienes no solamente un solo actor en el mercado, ese problema existe cuando tú tienes un solo actor en el mercado, pero cuando hay varios actores, hay varias aseguradoras, el hecho de que tú puedas saber transparentemente cuánto te van a subir los precios, claro, y el fondo que sea real la posibilidad, que ese es el problema, que
pero
el fondo
si no te permiten
que sea real la posibilidad
no
de poder cambiarte a través, por ejemplo, un fondo de compensación de riesgo, etcétera, que tú puedas en el fondo libremente irte de una aseguradora a otra, o al menos avanzar en esa línea, genera mayor competencia en el sistema y permite de que efectivamente el costo no lo terminen pagando solamente los afiliados.
Estamos con Alejandra Candia, que es coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, hablando de las ISAPRES. Juan Maureira dice, las ISAPRES debieran contar con un fondo acumulado, igual que las AFP. No está muy de acuerdo con la propuesta de Libertad y Desarrollo, y claro, es su opinión válida, por supuesto. ¿Podría ser una posibilidad un fondo acumulado como las AFP, esto de cómo generar una suerte de ahorro? Porque ¿cuánto uno le descuentan mensualmente por la ISAPRE, y esa plata, si tú no vas a una prestación, queda ahí? votado, bueno, ¿no?
Efectivamente, como tú el plan lo compartes con otros afiliados, ahí la lógica es más bien desde el punto de vista de los seguros, pero nuestra propuesta también contempla lo que señala
Juan,
que va en la línea de que si tú tienes una cotización que superara el precio del plan básico en la red que tú prefieres, en el asegurador privado o en el asegurador público, tú pudieses generar una cuenta individual, una cuenta de ahorro en salud que pudiese ser usada en salud, etcétera, como existe en otras partes del mundo.
Alejandra, te queremos mucho agradecer que te hayas levantado temprano para venir a conversar con nosotros sobre este tema de las ISAPRES. Por supuesto, quedamos pendientes también de las propuestas que hagan en otras materias de libertad de desarrollo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5.